En realidad es una empresa que hace mucho que viene. Ya tuvo un conflicto en alguna vez en Buenos Aires.
Sí.
Es conocida por la CTA porque, como te decía alguna vez, la ATE,
sí,
la Asociación de Trabajadores del Estado, así como tuvimos problemas con Azur, si vos te acordás,
sí,
son todas empresas como Suez, son todas empresas transnacionales,
sí,
que aunque sean estatales en su país, son transnacionales en términos de la incidencia que tienen en, digamos, afuera, digamos, de su país de origen. Y Mejoró fue una empresa que tiene 18 meses, o sea, un año y medio, desde noviembre sería del 2022, que fue el acuerdo, no sé si vos te acuerdas, cuando Guado de Pedro anunció que había un acuerdo con,
sí,
la empresa para digamos, manejar el agua en Argentina, digamos, en Argentina en general, pero no en todos los lugares de Argentina, porque en realidad era Rioja, San Juan, Mendoza, Catamarca, y Formosa, Santa Cruz, Río Negro,
sí,
para manejar la crisis hídrica en Río Negro. La verdad que es difícil pensar que Río Negro tiene crisis hídrica, o que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene crisis hídrica, cuando en realidad el Río de la Plata puede darle a 7.000 millones de personas agua. No sé si es un dato real ese.
Claro.
O sea, en realidad lo que se está tratando de hacer a partir de esta crisis que hubo en Ensenada, me recuerdo, con los técnicos de ATE, técnicos afiliados de ATE, que estaban en el Ministerio de Infraestructura en ese momento, se armó un poquito grande porque, bueno, se dijo, ¿cómo en Argentina, teniendo la capacidad técnica de ingenieros, técnicos, especialistas de muchas universidades, tenemos el Vianiglia, por ejemplo, con ICEP, el Vianiglia fue conocido, el Instituto Nacional del Agua, que está en Mendoza, no sé si ustedes tienen noticias de... Incluso hay ingenieros del IPCC ahí,
sí,
o sea, que tienen el premio Nobel en el Vianiglia.
Sí.
Bueno, y qué decir de la Universidad de Cuyo, del INTA, qué decir del mismo, del Instituto Nacional del Agua, del INAH, ya dije el Vianiglia, que es el Instituto de Hidrología y mide los glaciares y las ciencias ambientales. Es decir, en Argentina hay suficiente material gris como para manejar no solamente un estudio concreto sobre y prospecto del manejo del agua futuro, sino que además en mano de obra de nuestras universidades públicas y de nuestras instituciones públicas. Y la verdad que Mecorot, además, es una compañía que en su momento y todavía está acusada de violar los derechos humanos. No, esto no lo digo en el sentido de porque sea una empresa estatal israelí, sino porque verdaderamente está acusada de violar los derechos humanos contra el pueblo palestino.
Claro.
Sí, o sea, sí. Eso no lo decimos nosotros, sino lo dice Amnesty Internacional.
Claro.
Es una... Se podría decir que es una institución mundial reconocida en términos de defensa de los derechos humanos. Las mismas instituciones del agua dicen que cualquier persona, vos, yo, nuestra familia, necesita 500 litros de agua, 100 litros de agua diario, mínimo, cada
semana. Sí.
Es lo que, digamos, en general, digamos. Y Mecorot, a los colonos palestinos, a los colonos israelitas que han invadido y que ilegalmente están en territorio palestino, le distribuye 500 litros de agua. Frente a 40 litros, o sea, 10 veces menos a los palestinos. Entonces, ni más ni menos, como muchos especialistas le llaman, la pérdida del agua, porque, bueno, la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que es un crimen ese tipo de distribución del agua, que además es palestina.
Claro.
Entonces, que una compañía de esa naturaleza esté administrando, o ya la está administrando, tiene 18 meses a partir de noviembre, sería como mayo del año que viene, un año y medio para entregar un informe, un diagnóstico y una prospección sobre el manejo de la crisis hídrica en Argentina, que según Guado de Pedro, por eso yo siempre digo que los progresismos tienen esa doble cara, que no se entiende, porque en su momento Guado de Pedro decía que esos cambios eran para diversificar la matriz productiva en Argentina. O sea, diversificar qué matriz productiva, porque que yo sepa, por ejemplo, San Juan, te digo un caso muy concreto, o la misma Mendoza, que tiene en sus cinco ríos, muy poco, tiene, creo que es en el balance general, si no me quiero equivocar, pero creo que es el 30% menos agua. O sea, que la crisis realmente es real.
Sí.
Es una realidad en las provincias como La Rioja o San Juan, y que se plantee esta cuestión de la matriz productiva cuando las mineras se llevan, bueno, ya hablamos en el programa anterior o el otro, no recuerdo, sobre la explotación del Cerro La Huerta en Valle Fértil, que es un vergel, digamos, y que tiene muchísima agua, y que con este esquema estaría sin agua mundial. Cuando empezó el verdadero 11 de octubre, que además era una fecha bastante bastante provocadora, y que hoy sufrimos una crisis enorme. O sea, los diques nuestros están bajo la cota normal, se calcula, no hay generación de energía, hay una interdependencia de los Nihuiles con Mendoza en relación de la generación de energía. Si hubiera habido una política de expansión y diversificación de la matriz con la fotovoltaica, lo que debería generar, por ejemplo, 60 megavatios el dique Punta Negra, eso hoy no sucede porque no tiene cota, y de la misma manera el dique Uruguay. O sea, no se entiende cómo un modelo de producción primaria que utiliza una cantidad enorme de agua va a competir con una crisis enorme en los valles, que es donde se produce el alimento para millones de personas. Entonces, creo que cuidar el agua y administrar el agua significa que las prioridades normales de cualquier país, racional, por decirlo de alguna manera, entiende que lo primero es el alimento, y lo primero es las industrias que verdaderamente, o los modelos de producción que verdaderamente diversifican y atan cadena de valor a esa producción, como por ejemplo, bueno, lo que nosotros sabemos, la San Juan particularmente fue productora histórica de tomate y cebolla, y eso hoy no sucede, y no sucede porque tenemos una crisis hídrica muy grande provocada, dicho sea de paso, por estas variantes en los cambios climáticos locales, porque se habla mucho de los cambios climáticos globales, pero no de la incidencia que los cambios climáticos globales locales tienen sobre los globales.
Claro.
Entonces es lo mismo que sucede con la crisis hídrica en la zona de la Mesopotamia, cuando todos sabemos que esa crisis provocada por la deforestación, por la expansión de la frontera agrícola, o sea, agroindustrial, porque no es, en realidad no es agrícola.
Claro.
Entonces, no se entiende cómo, y además una empresa acusada de violar los derechos humanos puede en Argentina, en un país que se dice progresista, un país que en realidad siempre ha discutido la cuestión del agua como un derecho social y un derecho humano, y no como un bien de consumo, es decir, como una mercancía. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar en Argentina las organizaciones principalmente, discutir y debatir, así como se pudo frenar en su momento los acuerdos con Ecuador en Buenos Aires a través de nuestros compañeros de la ATE, creo que se puede creo que se puede construir otro modelo de productivo en Argentina a partir de estos valores, porque si no estamos insistiendo en lo mismo y no se puede pensar que se va a democratizar, se va a considerar como un derecho social, un derecho humano, el agua cuando suceden estas cuestiones.
Claro, sí, sí.
Yo lo quería plantear porque precisamente ahora en la Fiesta Nacional del Sol se presentaron ahí como uno stand sobre esto, y me parecía una vergüenza porque la verdad que los productores han perdido una cantidad enorme de su cosecha por la tropicalización del clima y por todo este cambio enorme que se ha dado en Argentina y en muchos países del mundo, y que se plantee el problema del agua como una cuestión solamente administrativa y de negocio, me parece que nos tiene que replantear a nosotros como sociedad qué verdaderamente queremos de nuestros bienes comunes.
Claro, sin duda alguna. Y bueno, y el problema del agua, que es un problema es gravísimo, ¿no? Porque es un elemento, un recurso que sin él no podríamos vivir. Así que sí.
Nosotros de más o menos calcular desde el 95 con esa grusón de semilla.
Sí.
Ya veníamos planteando la cuestión, incluso hay dos libros de San Bruzone sobre los conflictos del agua en el futuro, decía en ese momento, y nosotros, bueno, también planteamos la cuestión del agua como un problema vinculado a la geopolítica y no vinculado a la política local. Es decir,
claro.
Y esto demuestra la invasión de las compañías después de los 90, como Suez, por ejemplo, o la misma Mecolot, sobre los recursos hídricos, demuestra cómo es Guazurich, cómo es el problema realidad a nivel y a escala global, que es ni más ni menos que en la disputa de los recursos, en este caso hídricos. Acordémonos que nosotros tenemos una cuenca subterránea bastante importante en todo lo que es la zona de la Mesopotamia, y que tenemos la cordillera de los Andes, o sea que tenemos recursos hídricos, pero recursos hídricos no van a poder protegerse si no hay una coherencia en términos de la política pública que se aplica sobre los recursos y la distribución, porque, bueno, los recursos, entre comillas, porque son bienes comunes.
Sí.
Entonces creo que ese es el planteo que tenemos que hacer y que se tienen que hacer la asamblea, la multisectorial, todos los que venimos luchando por la cuestión de los bienes comunes en general, y el agua fundamentalmente, que está en disputa, o sea, radicalmente en disputa, porque no puede ser que los productores no tengan agua y que empresas como Veladero tengan el uso de 11 millones de diario, o sea,
claro, sí.
Desanclaje y que también se podría decir que también hay una parrilla del agua en Argentina, porque digamos, no, a través de la 24196 tienen un uso casi gratuito del agua de las grandes corporaciones.
Claro.
Entonces creo que por ahí hay que plantear la cuestión, y hay que luchar por una estatización del agua y el manejo monopólico del Estado sobre un recurso estratégico como que además está en su suelo, como el acuífero Guaraní, y que tiene el interés de las grandes corporaciones. Acordémonos del Mackenzie Azul, que fue un buque cisterna que se llevaba agua del río Paraná. Entonces, la cuestión del agua en Argentina y en América Latina en general estratégicos, podríamos decir que es parte de la geopolítica, se podría decir que hay una geopolítica del agua. Entonces, yo quería aprender esto porque me parecía muy importante.
Claro, sin duda alguna. Bueno, Ramón, la verdad que nada, como siempre, clarito lo que nos traes, lo que nos contás, de lo que debatimos y demás, pero bueno, y esto del agua que es realmente preocupante. Bueno, el clima en su totalidad, todo lo que está pasando, la sequía, bueno, hay un montón de cuestiones, creo, para hablar, que son realmente preocupantes. Pero el agua, sin duda, que es un tema a debatir en serio, ¿no? Te mandamos un gran abrazo.
Igualmente, que estén muy bien.
Listo, y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.